Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
A continuación, la teóloga Luz María Cuartas.
Bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy queremos traer esas buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros. Y quiero traer un texto del profeta Oseas, allí en el capítulo 6, versículo 1. Hasta el versículo 6, donde nos dice bellamente: Venid, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Conozcamos, corramos tras el conocimiento de Yahvé. Su salida es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Por eso los he hecho trizas por medio de los profetas, los he castigado con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Este texto, que es preciosísimo, de los más hermosos que tiene el profeta Oseas, y aunque a mí me encanta el profeta Oseas porque habla del amor, siempre está hablando desde el primer capítulo de una experiencia que fue dura para él, pero en esa experiencia dura entendió que el amor de Dios es un amor fiel, un amor que permanece, pase lo que pase. Es un amor que lo perdona todo. Es un amor misericordioso. Y lo comprendió de una manera dura, le digo. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Oseas le tocó una situación difícil. Se casó y al poco tiempo su esposa se había enamorado de otro hombre y le fue infiel y se fue. Y después no solo con ese, sino con otros, y tuvo muchos hombres. Y ahí en esa... como en esa dificultad que él vive, va profetizando y va llevando la palabra del Señor al pueblo de Israel. Va descubriendo que inclusive el pueblo de Israel se está desviando a otros dioses o baales. Inclusive el Baal significa Señor, y el Señor pues era el que ellos consideraban el que dirigía sus vidas en esos momentos históricos del pueblo de Israel, más o menos siglo octavo antes de Cristo. Y comienza entonces Oseas a contarnos en su palabra que trae allí en el Antiguo Testamento todas las crisis que vive con su esposa, de cómo él se va a buscar a su esposa en medio de, sí, hasta de sus prostituciones, y la busca y vuelve a dialogar con ella, le propone que ya deje su vida pasada, le va a exigir y le va a decir que cambie su manera de comportarse y que vaya a vivir nuevamente con él, a su casa, con sus hijos, que ya tienen 3 hijos. Y es desde esa experiencia dolorosa que, como le digo, hace el llamado al pueblo de Israel a que se salgan de esas esclavitudes en las que estaban con otros dioses o baales, porque además de que tenían al dios Yahvé en esa época, el pueblo de Israel estaba teniendo otros dioses, por ejemplo, que el dios de los cultivos, que el dios del mercado, que el dios que les ayudaba también en la fertilidad. En fin, era esos baales que ellos comenzaron a adorar también y a rendirle culto en aquella época. Y por eso entonces el Señor, a través de este profeta, comienza a hacerle ese llamado al pueblo de Israel, de que lo va a llevar al desierto, así como igual lo llevó con Moisés al desierto, porque allí tuvo un encuentro más especial con el pueblo de Israel. Recuerden que lo lleva al Sinaí y allí hacen la alianza, o sea, ese acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, en que Dios se compromete a hacerle fiel siempre al pueblo de Israel, amarlo, a cuidarlo, a salvarlo en medio de los peligros y de las dificultades que tiene. Y realmente Dios todo lo va a hacer, porque el pueblo tiene hambre y Dios le da las codornices y el maná. El pueblo tiene sed y Dios les provee el agua que brota desde una roca. El pueblo está sufriendo enfermedad y Dios lo sana, poniendo una simbología como una serpiente que había ahí, pero una serpiente de bronce, que los estaba picando las serpientes y se estaban muriendo, y precisamente esa serpiente les va a servir como de señal de que Dios los protege. Entonces, así, es como que el pueblo de Israel está viviendo esa experiencia de que también lo va a llevar a una situación difícil, crítica, al desierto, a ese lugar de la no nada, de la nada, donde no hay nada, donde no hay alimento, donde no hay agua, donde no hay recursos para protegerse de la enfermedad o de los animales, pero que Dios los va a proteger. Y por eso vuelve a tomar el profeta aquí, y entonces ahí en el desierto le hablaré al corazón y le volveré a enamorar, dice más bellamente más adelante, y la desposaré conmigo para siempre. O sea, es esa alianza que se renueva entonces aquí con el profeta Oseas, que lo llama al pueblo de Israel: escuchen, escuchen mi palabra y verán que todas las situaciones difíciles van a ser transformadas. Y aquí en este capítulo 6 hace ese énfasis: venid, le dice el profeta al pueblo de Israel, volvamos a Yahvé, pues él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. O sea, esa es una simbología inclusive de la resurrección. Desde los padres de la iglesia, y en concreto Tertuliano, hablaba de esta experiencia, de que cuando el profeta Oseas hablaba de esa transformación en 2 días, y es más, dice, al tercer día nos hará resurgir y viviremos en la presencia de Dios. Entonces, es esa experiencia. Y es esa experiencia que usted y yo también tenemos en medio de nuestras crisis, porque es que comienza hablando que Él ha desgarrado, pero que nos va a curar. En medio de esas situaciones difíciles que vivimos, ya sea una enfermedad, ya sea una situación afectiva, conflictiva, ya sea una situación económica que no logramos superar. Y todo aquello que nos afecta, ¿cierto? Quizás la falta de trabajo, quizás sí, los malos entendidos con alguna persona en el mismo trabajo, o tantas circunstancias que como que nos derrumban, el mismo trabajo que a veces se nos hace difícil, que no podemos realizarlo bien, ¿cierto? Todas esas crisis que se nos vienen en la vida y que como que nos desgarran en nuestro interior, pero que el Señor a partir de ahí quiere construir algo nuevo, quiere darnos una vida nueva, diferente, una vida en la que transforma de tal manera que nos da a experimentar su presencia más fuerte que antes. Entonces, la invitación a que conozcamos al Señor, a que lo busquemos y no nos cansemos de buscarlo, sino que por el contrario, como dice aquí el profeta, corramos tras el conocimiento de Yahvé. Y ese conocimiento de Yahvé es precisamente tener la experiencia del amor de Dios. Inclusive la palabra conocer en el Antiguo Testamento era la relación de intimidad que tenía el esposo y la esposa. Era esa relación en que hay tanta unión entre los esposos que se expresa todo el amor. Pues en relación con el Señor también es esa invitación a que vivamos una experiencia del amor de Dios tan fuerte, que conocemos al Señor en lo íntimo de nuestro ser, que nos hacemos uno con el Señor y que todas esas vivencias que tenemos se van superando aún en medio de las dificultades, porque experimentamos que Dios nos ama y que todo lo demás desde Él se va a solucionar. Y esa experiencia la tienen, por ejemplo, los santos. Recordamos en estos días a San Ignacio de Loyola, que fue un joven que quiso ser un guerrero, un soldado, y se alistó pues para la guerra, se fue, se preparó para la guerra y se fue al campo de batalla. En el campo de batalla lo hirieron, una bala de cañón cayó en su pierna y bueno, se quedó mucho tiempo pues recluido en una cama sin poderse mover. Pero aquella situación él la aprovechó, cuenta la historia que inclusive pues a él lo recibieron en la casa de un tío, y este tío tenía una biblioteca muy completa con la vida de los santos y con muchos libros especiales de aquella época, en primer lugar la Sagrada Escritura. Y pues cuenta la historia que él en esa soledad y en ese, bueno, verse allí postrado en aquella cama sin poderse mover, comenzó a leer y comenzó a leer la vida de los santos. Y esto le llamó tanto la atención que su vida fue cambiando y dijo, pues ahora, a partir de ahora, y voy a seguir leyendo la Sagrada Escritura y a conocer a Jesucristo y dejarme amar por el Señor, y voy a entregarme a Él. Cuando se sanó, entonces decidió buscar al Señor sinceramente hasta convertirse, decía él, en el soldado de Dios, el hombre que lucha por llevar a otras personas a la experiencia de Dios, por salvar a muchas personas llevándolas a esa experiencia de Dios. Entonces miren, desde, digámoslo, desde ese desgarrarse de la vida de San Ignacio, en que experimentaba que estaba allí postrado, él fue buscando al Señor y él experimentó la curación, no solo en lo físico, porque él volvió a caminar y volvió pues a ser una persona normal, igual desde, pero más fuerte diría yo, en su corazón. Fue sanado en lo más íntimo de su corazón y renovada su vida, una vida nueva, entregada al Señor, ya no soldado para matar la gente o en la guerra, sino soldado para Dios, para rescatar mucha gente, salvarla y llevarla a la presencia de Dios. Entonces, esa es la transformación que el Señor nos invita a que nosotros vivamos. Y eso se va a convertir en nuestra vida en una fiesta, en una alegría, en un gozo, porque cuando nosotros recibimos esa presencia del Señor, resucitamos, como dice aquí, resurgimos para Él. Tendremos esa vida nueva, esa vida que es plena, feliz, en la que gozamos y disfrutamos plenamente. Entonces, no importa la situación en la que usted esté, de fracaso, de tristeza, de angustia, de soledad, no importa. Desde ahí el Señor se quiere glorificar. Y esos 3 días significan un tiempo especial en el que Dios se va a manifestar. No tiene que ser exactamente 3 días, ¿no? Es un tiempo en el que Dios, digámoslo así, como en el dicho paisa, que Dios como que se a veces se demora, pero no se olvida de nosotros. Es como que nosotros a veces experimentamos eso en la vida, como que se está tardando mucho la solución, pero no es así. Es que el Señor está preparando muy bien nuestros corazones para que seamos más fuertes y vivamos esa experiencia de Dios con más fuerza todavía. Escuchemos este tema musical y desde él abrámosle nuestro corazón al Señor para que actúe poderosamente en nuestra vida.
Cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres?
Al pueblo de Israel, diciéndole que los ha hecho trizas por medio de los mismos profetas, que los ha castigado con las palabras de su boca y que su juicio surgirá como la luz. Uno lee esto y dice, ah, pero ¿cómo así? Los castigaba al pueblo de Israel. Y uno como que dice, ah, pero Dios tan cruel en el Antiguo Testamento, ¿cómo así? Es que Dios castiga y actúa de esa manera. Pero la verdad es que la revelación del Antiguo Testamento hay que entenderla a la luz del Nuevo Testamento, que con Jesucristo la palabra de Dios se hace más diferente, es la misericordia de Dios la que actúa. Y nos va a mostrar Jesús que no es que Dios esté castigándonos como pendiente de todo lo que hagamos, no. Es que somos nosotros los que nos ganamos las consecuencias de nuestras actuaciones. Y eso lo vemos en el diario vivir. Por ejemplo, en nuestras familias, cuando nos tratamos con dureza, si nos tratamos, por ejemplo, a los gritos, y yo lo recuerdo muchísimo en mi familia inicial con mi padre, que era una persona muy ofuscada y nos trataba a los gritos. Entonces, claro, cuando fuimos creciendo nosotros hacíamos lo mismo, gritábamos parejo con mi papá. Y cuando nos ofuscamos como mi papá, pues le gritábamos al que fuese, aún en la calle y con otras personas, hasta amigos, uno estaba a los gritos. Entonces, es esa situación, como que se va reproduciendo lo que nosotros llevamos en el interior. No es que Dios nos esté castigando, sino que vienen las consecuencias de nuestro pecado. Y al pueblo de Israel le pasó igual. Igual porque pues se dejó llevar por esos baales y dioses equivocados y comenzó ese culto equivocado, y entonces al tener ese culto equivocado y como especie de mágico y de confiar más en hasta en las personas o en sí o en sus propias capacidades. Por ejemplo, ellos creían que el cultivo, entonces ese dios Baal era el que iba a solucionarlo, pero no era así. Y se les fue acabando todo, se les fue acabando sus cultivos, fuera de eso llegó el enemigo a arrasarlos en la guerra, se les fue dañando las familias porque muchos murieron allí, fueron hechos esclavos y llevados a la cárcel, pero todo eso fue consecuencia de su pecado, de no ser fiel a Dios, de no confiar en Dios y de no buscar a Dios para que los protegiese y los ayudase. Entonces, en ese... digámoslo, en ese error, en ese pecado allí que en que estaban, les viene pues toda esa terrible vida. Por eso dice que todo se les hará trizas y que van a ser castigados. Pero la verdad es que el Señor no se olvidó del pueblo de Israel, por el contrario, se compadeció de él, y así lo va a decir el profeta Oseas. Que se compadece y dice que los hará resurgir, que los llevará otra vez a la luz. Dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces comienza a pedirle al pueblo que no se dirija tanto como a esas cosas materiales, sino que se dirijan a Dios. Y ese es el conocimiento de Dios, o sea, el tener esa intimidad con Dios, el tener ese momento de oración, pero sincera, de corazón, que no fuese solamente de quizás sacrificios inmolados. En el pueblo de Israel lo acostumbraba mucho de sacrificar corderos, de inmolar cabritos o hasta vacas, toros, en fin, para pedirle perdón a Dios. Dios le dice, no, es que no son las cosas externas, es desde tu corazón, es desde tu vivencia allí en lo íntimo de tu corazón. Y a nosotros pues igualmente nos sucede que a veces buscamos al Señor solamente en lo externo. Sí, yo voy a la misa el domingo, pero no más por ir, ¿cierto? No porque, y que realmente la Eucaristía es lo más valioso y donde tenemos la intimidad con Dios. Pero si vamos simplemente por ir, si vamos e inclusive nos quedamos atrás porque qué pereza, qué jartera, qué aburrición, esto no me llena, esto no me nace ni siquiera ir a la Eucaristía y ya, yo voy obligado, yo voy porque no me condene, ¿cierto? Ahí estoy como haciendo el sacrificio no más por lo material, ¿cierto? Estoy como el sacrificio del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, no más por a ver si me perdona Dios o si me saca de lo peor, pero sin mucha fe, sin mucha confianza en el Señor. Es ahí entonces donde el Señor nos invita, abrámosle nuestro corazón, dejemos que Él actúe de una manera especial, que Él, con esa experiencia de su amor que nos transforma, nos dé pues ese nuevo resurgir, como dice esta palabra, volvámonos a Yahvé con un corazón sincero, o como diría también el profeta Jeremías, porque en un momento determinado él dice, como que nosotros no podemos volvernos a Dios, pero entonces hagámosle esta oración, hazme volver a ti, Señor, y yo me volveré. Abrámosle el corazón al Señor, dejemos que el Señor pase por tu vida y por mi vida y que Él actúe de tal manera que tu vida sea transformada por el Señor. Te invito entonces a este momento de oración escuchando este tema musical. Abrámosle el corazón al Señor y digámosle que queremos experimentar su amor. Sí, Señor, tú me expresas tu amor a cada instante y esperas de mí que yo te corresponda con un amor leal, un amor sincero, un amor de corazón. Hoy te pedimos tu Espíritu Santo, que vengas en ayuda de nuestra debilidad, que seas tú el que nos enseñe a amar, que seas tú el que nos enseñe a orar, a encontrarnos contigo cara a cara, que seas tú el que nos saque de nuestra rutina, de nuestro ensimismamiento, de quizás nuestro llevar la vida como por llevarla y no con un corazón sincero y gozoso y feliz en tu presencia. sino que seas tú, Señor, el que vaya transformando esa manera de ser nuestra, tan equivocada, tan difícil a veces, que se torna a veces como oscura, como angustiada, triste. Pero nosotros queremos, Señor, transformar esa vida, y sabemos que no podemos, y pedimos nuevamente tu Espíritu, que sea el que nos vaya guiando en esta experiencia de tu amor, que nos enseñes tú mismo a amar, porque nosotros no sabemos. No sabemos amar como conviene, no sabemos orar como conviene. No lo sabemos, Señor, y por eso queremos aprender de ti. Pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu y que cambies nuestro corazón de piedra, endurecido por las circunstancias que hemos vivido, por las circunstancias de pecado, por las circunstancias en que no hemos aprendido a amar, sino que quizás hemos aprendido a odiar y a hacer daño y a hacernos daño a nosotros mismos. Pero tú quieres transformar ese corazón de piedra por un corazón de carne, capaz de amar, capaz de darse como Jesucristo, tu Hijo amado, que se entrega hasta el fin, que se entrega dando su vida en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, porque nos ama. Gracias, Señor, por ese amor inmenso, por ese amor misericordioso, porque no nos tienes en cuenta nuestro pecado, sino que pasas liberándonos, limpiándonos y sanándonos, arrancando de nosotros todas esas heridas que nos afectan y que no nos dejan ser felices. Arranca pues de nosotros todo el orgullo, la vanidad. Arranca de nosotros, Señor, el resentimiento, el remordimiento. Arranca de nosotros las heridas, los celos, los disgustos, las rencillas, las peleas, y transforma todo esto en conocimiento de ti, en amor tuyo, Señor. Que te vivamos y que podamos decir como San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí.
Acaban de escuchar a la teóloga Luz María Cuartas.